Vamos con la orquesta y el coro de la Scala de Milán, dirigidos por Ricardo Muti. Esta es la escena, el cuadro tercero del acto tercero de La Forza del Destino.
Prezzo ma tuoi m'impeire con Mai pria cadrà, questo.
Brutta robaccia, brutta robaccia!
Arrivederci!
Oh! Non isperi la terra alcuna cosa.
de la ópera La Forza del Destino. Este era el cuadro tercero del tercer acto. Cantaban y tocaban los miembros del coro y la orquesta de la Scala de Milán. A todos los dirigía Ricardo Muti. Seguimos en este programa especial dedicado a Giuseppe Verdi. Hoy se cumplen 200 años de su nacimiento. Estamos muy contentos aquí en Radio Nacional Clásica haciendo este programa. Yo soy Pablo Cuban, conmigo el astro del programa, Marcelo Lombardero. Se pone incómodo cuando lo decimos así. ¿Te acordás cuando hacíamos el raconto de lo que escribió en la década del 40? 2 óperas por año, 13 óperas en 9 años. De repente, Don Verdi ya se toma sus tiempos, elige argumentos, se toma suficientemente el tiempo como para ir de un lado al otro. Pasan 5 años después de La Forza del Destino y llegamos en 1867 nuevamente de la mano de Schiller a una ópera pedida desde París que tuvo su versión francesa con ballet incluido y que después llega la que más conocemos, la versión italiana, extensísima. Viene Don Carlos o Don Carlo o Don Carlo, de acuerdo a cómo lo querramos pronunciar.
Sí, yo pensaba en todo lo que decías, pero además de eso, Verdi se había dado tiempo de tener una participación política importante, de ser un hombre de su época, de ser un referente internacional. Usted tiene que pensar que era un compositor de ópera a mitad del siglo XIX. ¿Cuál era la importancia?
Pongámosle o equiparémoslo con alguien del mismo tipo de importancia o de relevancia o trascendencia internacional en el siglo XXI.
Un director de cine.
Pero no cualquiera.
Spielberg.
Spielberg, y si lo querés también desde el punto de vista intelectual, o Bergman o Woody Allen.
Sí.
Porque va de lo popular a lo realmente intelectual, misterioso y profundo.
Absolutamente. Sí. Yo lo vería más, entonces, si vos lo decís así, yo lo vería más a Coppola. Coppola o Scorsese serían las personas, porque son personas desde el espectáculo, sí, que dicen cosas.
Pero acá estamos yéndonos colateralmente.
No, está muy
pero
bien.
Pero me parece que ni Coppola ni Scorsese tienen la trascendencia internacional que sí tenía Verdi, o que sí tiene como nombre Spielberg.
Sí.
O Bergman en otro tipo de círculos.
Verdi era una personalidad importantísima. No hay que olvidarse que la ópera para esos años era el espectáculo. El espectáculo más logrado, más caro, de mayor producción, donde todo el mundo quería estar.
Y que atravesaba todas las clases sociales. Desde los más encumbrados hasta los más humildes.
Absolutamente.
Consumían ópera.
Absolutamente. Y era necesaria una cantidad, una proliferación de óperas. Era necesario que se estrenaran óperas todos los años, porque en cada lugar había un teatro o un teatrito, digo, basta ver la provincia de Buenos Aires nomás, para darse cuenta de a qué nos referimos. Y Verdi era, junto con Wagner, en ese momento, el exponente más acabado de este género. Con lo cual, cada vez que Verdi estrenaba una ópera, era un acontecimiento en estos años. Y la ópera de París, que se había transformado en el centro operístico mundial, pero le encarga una ópera desde el vamos, no una adaptación, ya había hecho adaptaciones de Macbeth, del Trovatore, de I Lombardi, pero le encarga una ópera de entrada y en francés, como había sucedido con Donizetti, como había sucedido con Rossini, como había sucedido con los grandes compositores italianos. Y escribe este Don Carlos, una ópera extraña, una ópera dura, una ópera oscura, sobre un texto de Schiller, muy fantasioso, que tiene que ver poco con la historia real de España.
Atravesada con la historia real. De repente Don Carlos es un héroe libertario del pueblo flamenco cuando la historia nos enseña que el pobre pueblo flamenco fue trágicamente sojuzgado por la corona española,
Carlos no era un muchacho de muchas luces tampoco.
No,
digamos.
No.
La cuestión es que Verdi utiliza esta historia para poner sobre la mesa toda todo su pensamiento. Creo que si bien uno puede hablar que sus dos últimas obras, Otelo y Falstaff, son los tratamientos artísticos, yo creo que lo interesante con Don Carlos es que él cierra aquí en Don Carlos algunas de las cuestiones que había abierto desde el comienzo. ¿Ah? Esta cuestión de la patria, esto que hablábamos recién, de ponerse en el lugar del sojuzgado, está este acento un poco anticlerical, lo vamos a ver aquí, el personaje más negativo de la obra, sí, es el gran inquisidor, es un sacerdote que se para frente al rey,
Con exigencias y con mandatos.
Sí, sí, como diciéndole, me hace acordar alguna frase hace poco, rey de España, Felipe II, puesto menor. ¿No? Me hace acordar un poco alguna cosa.
Tiene que
cosa,
ver con eso.
¿Eh? Y es, un poco de eso vamos a escuchar, sí, ahora.
Yo creo que en esta ópera, por otra parte, hablabas antes cuando hablamos de la fuerza de la cantidad de personajes. Mm. La cantidad de protagónicos. Uno sabe que protagónico es el protagónico. Pero acá tenés muchos protagónicos y muchos personajes que tienen real trascendencia y relevancia en el libreto y pasajes musicales. Tenés demasiados personajes.
Sí, bueno, es una gran ópera.
Pero es grande,
es,
de verdad.
Es una gran ópera, pero es una gran ópera verdiana. Con lo cual, no hay personajes en esta ópera, no hay personajes episódicos o que no tengan que ver con el drama, ni hay personajes para distender. Pues muchas veces en la gran ópera se ponían personajes pequeños, cómicos o de carácter, para darle un respiro a la audiencia, las óperas de Meyerbeer, demás. Acá no, acá no tiene concesiones Verdi con respecto a esto, y es durísimo. Se supone que el protagonista de la ópera es quien lleva el nombre de la ópera, si la ópera lleva el nombre de alguna persona. En este caso no es así. Don Carlos no, claramente no es, no, el protagonista de la ópera, no. Y si uno debería hablar de un protagonista por sobre el resto, como vos decís, son todos, sería el rey, Felipe. Un personaje interesante, que no tiene nada que ver con el rey Felipe II de España. Esta es una mirada fantástica.
De Schiller.
De Schiller.
Toma la historia y la adapta de acuerdo a las necesidades, sí, que él tiene de llevar adelante determinado mensaje.
Pero quería, además, traducida por dos libretistas al francés, traducidas por un compositor italiano que después terminó traduciendo esta... Nada, es...
Sí.
Una versión.
Estoy de acuerdo con vos cuando hablas de Felipe como el personaje central, el más patético, el más conflictivo.
Rico. Lo impresionante de Verdi es la humanidad que logra con estos grandes personajes. Recién hablábamos de Renato, hablamos de Rigoletto antes, hablamos de Azucena. Son todos herederos de lo mismo, de una búsqueda, de una verdad teatral de Verdi, a partir de la palabra, de la psicología y de la música. El monólogo de Felipe II, ese famoso monólogo de La Jamai Mamó con un solo de cello, famoso monólogo, sí, es uno de los momentos más sobrecogedores de la historia del teatro musical y de la música, creo yo, en donde el ser más poderoso de la tierra se encuentra como un niño solo diciendo ella no me quiso nunca, cantando un tango, ¿no?
Y en francés.
Y en francés. La verdad es que es una obra...
Es descomunal.
Descomunal. Sí, complejísima, enorme, inacabable. Vos decías, tiene tantos personajes. Sí, tiene un tenor, que es el Don Carlo, una soprano, que es Elisabetta de Valois, la reina.
Una
mezzo-soprano, que es la princesa de Évora, una mezzo-soprano. O sea, que debe ser el rol más complejo escrito por una mezzo-soprano, por la tensión, por el volumen que hay que tener... Por las condiciones actuales, un barítono, una parte de barítono, como decíamos, que para quien Verdi mejor escribía en la voz, el Marqués de Posa, dos bajos, el rey, en realidad tres, el rey,
el inquisidor
y el fraile, y el coro que también, en el coro, en el concertante, como mostramos recién en La Forza, pero en el concertante final del acto de fe, hay varios grupos, está el pueblo, están los frailes, están los diputados flamingos, que es un grupo pequeño de coro, cada uno canta su línea. Es una obra complejísima, de largo aliento, 5 actos, casi 5 horas de música, pero en ella además hay algunas cuestiones sociales, políticas, algunas miradas que no son nada desdeñables. Pero hay dos dúos que son emblemáticos. Uno es el dúo del Marqués de Posa con el rey, en donde el rey le dice que él busca la paz. Y su subalterno, el marqués, le dice: usted busca la paz como Nerón, la paz de los sepulcros. Hay que decirle eso a un rey.
Sí.
Hay que decirle eso a un rey. Y este dúo que vamos a escuchar ahora, que es la gran escena, un dúo extrañísimo, único, casi único en su tipo, lo vamos a encontrar de nuevo, una cosa parecida en Boris Godunov, en la escena entre Boris y Pimen.
Sí.
Un dúo de dos bajos profundos.
Sí.
En donde, además, esto que decíamos, el inquisidor, o sea, el rol menor, en este caso, se para frente al rey de igual a igual y le dice, usted no tiene el poder que tengo yo, y cuidado conmigo. Usted va a hacer lo que yo diga o va a estar todo mal. Lo que se está jugando acá son dos cosas. ¿Qué va a hacer con su hijo, Felipe? O sea, mandarlo a la muerte, está preso Felipe. Y la otra cosa que le va a pedir el inquisidor es la cabeza del marqués de Posa, que está pidiendo la libertad del pueblo de Flandes, y al rey no le va a quedar más remedio que aceptar. Y hay una frase impresionante al final, y está escrita de una manera increíble. Mira, este dúo termina con una frase que dice Felipe, dice, entonces el trono siempre deberá doblegarse frente al altar, cuando se va el inquisidor, ¿no? Y para hacer eso, Verdi utiliza dos octavas completas de la voz del bajo. Ustedes lo van a escuchar ahora por Giaurofa esto, o por Raimondi, no recuerdo quién es quién. El ataque de esa nota empieza en un fa central. El trono es el fa agudo y el altar es el fa grave. Es lo sombrío y lo oscuro. Epa, Don Giuseppe.
Vamos con Giaurov.
Y Ruggero Raimondi, Claudio Abbado, versión original en francés, orquesta y coro del Teatro La Scala de Milán.
Don Carlo.
Oh, C'est à moi qui vous parlerai.
Oh!
Dúo de bajos. Hablamos antes de Pimen y Boris Godunov en la ópera de Mussorgsky, y acá lo tenemos en Don Carlo o Don Carlos, porque estamos en francés.